while some of the crowd are on the pitch.
Abrimos el Zoom. La protagonista de la semana es la selección japonesa de fútbol. España se mide mañana al país nipón en su tercer partido del Mundial y hemos querido profundizar en un fútbol que todavía nos es desconocido en muchos aspectos. Rodrigo Marciel, buenas tardes.
Muy buenas, Rodri. Así es, hemos querido de primera mano saber cómo se vive una experiencia japonesa en el fútbol de élite. Para ello, hemos invitado a Lluís Carreras, integrante en su día de la plantilla del Dream Team de Cruyff en el Barça y jugador también de primera división en numerosos clubes de nuestra liga. Pero no ha sido eso lo que nos ha llevado hasta él. Como técnico, su última experiencia ha sido precisamente en Japón, y no hace mucho, en 2019. Fue ese año cuando Lluís Carreras ocupó el cargo de técnico del modesto Sagan Tosu de la liga japonesa. Allí coincidió con Fernando Torres y se llevó a Isaac Cuenca para vivir unos meses en un fútbol que le sorprendió desde el primer día.
Japón se clasificó por primera vez para un Mundial en 1998 y desde entonces no ha fallado a ni una sola cita en una fase final. Su techo son los octavos de final, ronda que ha conseguido llegar hasta en tres ocasiones. Lluís Carreras nos explica qué es lo que más le sorprendió de un fútbol tan distinto al europeo.
Lo que más me sorprendió fue que necesitaban una información muy clara, muy directa, muy concisa de lo que debían hacer. Son personas, jugadores, de los cuales les tienes que indicar cada uno de los movimientos y cada una de las ejecuciones a realizar. Por instinto propio suyo, por naturalidad, les cuesta. ¿Por qué? Porque tienen miedo al error, ¿no? El error en la sociedad, ya no en el fútbol, se penaliza muchísimo y ellos tienen ese miedo. Por tanto, tienen la seguridad de saber que alguien desde atrás les está diciendo, haz esto que saldrá bien. Entonces, en toma de decisiones, les cuesta mucho. Eso me sorprendió, que cuando les dabas a elegir, les sorprendía.
Si algo distingue a la selección japonesa es la calidad de muchos de sus jugadores que han logrado dar el salto a Europa en la última década. Su mejor papel llegó en la Copa del Mundo pasada, en Rusia. Se enfrentaron a un grupo muy complicado frente a Colombia, Senegal, Polonia. A pesar de las complicaciones, accedieron a octavos de final frente a la prometedora Bélgica. Frente a los Diablos Rojos tuvieron un increíble partido, consiguiendo un histórico 2-0 que los ilusionó, pero al final acabaron cayendo.
Desafortunadamente, De Bruyne y compañía les amargaron la noche al remontar el partido en los momentos finales, pero Lluís Carreras destaca el trabajo constante en el perfil del futbolista japonés como una de sus virtudes más claras.
Son jugadores eminentemente técnicos porque realizan también un entrenamiento en base a la repetición, y eso para crear una base técnica les funciona. Lo que pasa que, claro, luego el contexto es más difícil en ponerlo en práctica cuando por delante tienes un rival, y añadir la cultura del esfuerzo. Son extremadamente trabajadores, constantes. Parece que necesiten mucho tiempo para que se den cuenta de que las cosas salen bien, cuando en realidad no es así, ¿no? Cuando tú realizas un ejercicio y en 5 o 10 minutos lo tienes interiorizado y aceptado, no hace falta repetirlo una hora. Ellos creen que por repetirlo una hora o por hacerlo una hora, pues se dan por satisfechos.
Una de las cosas que más sorprende a un deportista europeo cuando viaja a Japón es el contacto humano. Precisamente la experiencia de Lluís Carreras también incide en esa forma de trabajar de los japoneses, que se lleva también al fútbol.
Bueno, anécdotas te diría igual varias, ¿no? Por ejemplo, bueno, que no son tramposos. Si armábamos cualquier tipo de partido y realizábamos alguna pequeña trampa de sacar rápido sin pitar o de hacerles mirar a un lado y empezar a jugar por el otro, y no sabían... Son muy correctos, extremadamente educados. O, por ejemplo, el contacto con los jugadores. Tenía que coger, yo qué sé, del hombro a Fernando Torres o a Isaac Cuenca o a Víctor Ibarbo, y ellos no se dejaban coger, ¿no? Cuando cogía a un jugador por el hombro para enseñarle o hablarle así de cerca, rehuían un poco el contacto.
La verdad es que tuvo que ser curioso, ¿eh? Ver cómo se desenvolvían Torres, Isaac Cuenca o Lluís Carreras en el fútbol japonés y esa típica relación con sus compañeros. Lo cierto es que Este contexto también nos acerca a saber cómo es la Japón de ahora.
A pesar de su gran triunfo ante Alemania, Japón se le escapó una ocasión de oro ante Costa Rica con una derrota que le deja el panorama apretadísimo a este grupo. Para Lluís Carreras, España no debería tener problemas y tiene claro cuál es el jugador a vigilar del conjunto nipón.
Bueno, las opciones que le veo contra España dependerá del nivel de España. Si España está como frente a Costa Rica, no tiene ninguna opción. Si España baja su rendimiento, y no digo que bajara contra Alemania, porque creo que la selección alemana hizo un muy buen partido, pero si España no está del todo al 100%, pueden tener su chance, porque son muy intensos, son muy incisivos, son rápidos a la contra, y quizá destacaría por encima de todos a Kamada, ¿eh? El jugador del Eintracht de Frankfurt, para mí es un jugador, o sea, total. Cuando refiero total, me refiero a un centrocampista con llegada, con un buen asistente, sí, que quizá le falta algo de gol, pero capaz de asociarse muy bien con el resto de jugadores, el bloque por encima de las individualidades, pero Kamada por encima del resto.
Pues estaremos atentos a Kamada, por supuesto, también a Takekubo, a Tomiyasu, el jugador del Arsenal. La realidad es que Japón, Rodri, busca ante España su techo en un Mundial, repetir octavos de final, y nos ha servido esta radiografía de Lluís Carreras para ver que este país sigue siendo un desconocido en su trato al deporte de élite y un desconocido en general, que siempre gusta ver cómo son las experiencias allí, ¿no?
A mí lo que más me gusta de Japón es cómo dejan el vestuario cuando acaba el partido.
Y las gradas, sus aficionados
también. Y las gradas también, ahí sí que nos ganan por goleada, ¿eh?
Habla muy bien de ellos, sin duda.
Hasta la semana que viene y esperemos que con España todavía en el Mundial.
Sí, y con el rival que seguro que analizamos algo, el que nos toque.
Ahora te la hay que cortar.
Ya te decíamos antes que la noticia hoy es que ha perdido Francia. Es verdad que es una noticia relativa, porque Deschamps ha optado por poner a los suplentes. Pero Francia, en cualquier caso, espera rival, que en teoría debe ser el segundo del grupo C. Así que debería ser Polonia o Argentina. Casi nada. Pero vamos primero con lo de hoy. Hola, Bonilla.
Hola, muy buenas, Nacho.
Oye, que entonces ha optado por que los más importantes descansaran, pero no ha tenido más remedio luego Deschamps que sacarlos al final, claro.
Sí, la verdad es que con Francia ya clasificada, Deschamps ha realizado hasta 9 cambios con respecto al 11 que ganó el pasado fin de semana a Dinamarca por 2-1. Solo han repetido Tchouaméni y Varane. Camavinga ha actuado de lateral zurdo y un central, Disasi, lo ha hecho en el lateral derecho. El empate no servía ni mucho menos a Túnez y estos han salido con mucho más ímpetu, mucho más garra que los franceses. Han creado varias ocasiones de gol, incluso les han anulado un tanto en la primera mitad por fuera de juego. En la segunda parte, de nuevo Túnez se ha hecho con el mando del partido, se ha adelantado en el marcador por mediación de Kadri. Seguían siendo los africanos mucho mejor que los franceses en el césped, y Deschamps, como tú bien has comentado, pues ha introducido cambios. Ha entrado Mbappé, ha entrado Griezmann, ha entrado Dembélé. Eso ha hecho que no solo se equilibraran las cosas, sino que Francia cogiera el mando del partido, creara ocasiones de gol. Incluso en la recta final del choque, a Griezmann se le anulaba un gol por fuera de juego. Tuvo que ir al VAR el colegiado de la contienda para determinar si el futbolista del Atlético de Madrid estaba o no en posición antirreglamentaria. Pues bien, se le anuló ese gol, perdió Francia 1-0, que aún así es primera de grupo. Túnez, a pesar de vencer, ni tan siquiera ha entrado en octavos, porque Australia en el otro partido se ha deshecho por 1-0 de Dinamarca, y por lo tanto los australianos ocupan el segundo puesto tras Francia en este grupo.
Vaya decepción de Mundial de los daneses, Boni.
Sí, sí, no han realizado ni mucho menos un buen Mundial, tan solo han conseguido un punto de los 9 que han disputado, y la verdad es que Dinamarca, que a la que se le esperaba mucho más y que diera mucha más guerra de la que ha dado, se va casi casi sin pena ni gloria de este Mundial de Qatar.
Si Argentina ahora gana Polonia y queda primera de grupo, se va a enfrentar a Australia, que es la repetición de la repesca del Mundial del año 94. Pero si pierde Argentina y queda segunda de grupo, jugaría contra Francia. Ojo que ahora se juega el Polonia-Argentina y el Arabia Saudita-México. Viajamos hasta el estadio 974, porque ahí es donde se va a jugar el Polonia-Argentina, y ahí está ya Daniel Weinstein, es el director de la agencia argentina Marc Anzona y además buen amigo. Hola Daniel, buenas noches.
Hola Nachito, buenas noches a toda España, a todo Madrid, ¿qué tal?
Bueno, ya están? os recuperasteis del susto del primer día, lo de hoy, ¿cómo lo veis?
Bueno, en principio creo que el técnico y su cuerpo técnico son inteligentes, vieron detalles, vieron a un Lautaro Martínez un tanto estático, y eso hace que, por ejemplo, aparezca Julián Álvarez adelante, que es un jugador de características diferentes, pero que puede, por su juventud y por su dinámica, entorpecer la bastante torpe salida polaca. Eso por un lado. Por otro lado, Enzo Fernández, la revelación no solo de River, no solo de Benfica, sino ya del fútbol internacional, un volante con mucha proyección, con mucha inteligencia, también dentro de la cancha. Cuti Romero ya sale de titular, porque se necesita más altura, está Lewandowski, está Zielinski, hay zagueros muy altos en el lado polaco. Es un partido que, en principio, Argentina debería ganar. Si no lo gana, estará justificadamente fuera de este Mundial y polacos, saudíes o mexicanos gozarán de la posibilidad que no tendrá Argentina. Este es un partido que, por jugadores, por equipo y por dinámica, no tendría problemas Argentina de ganar. Pero esto es un Mundial y los Mundiales son diferentes. Por eso Australia clasificó, por eso Túnez clasificó, por eso Arabia Saudita puede clasificar. ¿Por qué? Porque es mata o muere, y así son los mundiales. Yo ya voy por el noveno, ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas.
Así, oye, Daniel, ¿la gente en Argentina cómo está? ¿Nerviosa, asustada, cómo está?
La gente en Argentina lo único que quiere que gane la selección, pero no por el resultado deportivo, amigos, sino porque la estamos pasando tan mal como país que lo único que tiene es una mínima alegría. Y su mínima alegría, su mimo es que la selección gane para poder festejar. Hay gente con muchos problemas, que está pasando mucho problema, lo que necesita, lo que quiere, cuando se separa porque están los signos, la verdad, lo único que quieren es que gane la selección para poder festejar. Su único, la mayoría de la gente, no somos 40, 45 millones de habitantes, estamos hablando de casi la mitad de los habitantes que estamos con un problema muy fuerte en lo que tiene que ver con la niña. Entonces, imagínense lo que es esto para el equipo, una causa nacional.
Daniel, ¿y Messi cómo está? ¿Cómo lo veis?
Como siempre, define cuando tiene que definir. En el primer partido, un poco perdido. Es un jugador que ya tiene 34 años, más de 35. Es un jugador ya veterano, pero va a jugar en grajeas, como está jugando en París, como va a jugar de aquí hasta que se retire. En grajeas, pero con su grajea bien acompañado, le va a servir, no solo acá en la selección, en cualquier equipo, que creo que es un jugador más inteligente que otra cosa, sabe perfectamente dosificar. Entonces, por lo tanto, si está bien rodeado, no hay por qué preocuparse. Argentina está preocupada si Messi realmente se lesiona.
Te perdemos un poquito, Daniel. El estadio es muy moderno y muy chulo, pero la comunicación es regular. En cualquier caso...
El problema es que...
Dime.
¿Ahora me estás escuchando bien?
Sí, un poco mejor. Bueno, te decía solo que tengáis mucha suerte, que no lo paséis muy mal y que a ver si al final estáis, como es lo normal, en octavos de final. Te agradezco muchísimo este ratito.
A la orden, lo que necesite, Nachito, cuando quiera me llamas.
Lo sé, un abrazo, amigo.
Adiós, hasta luego.
Cueto, ¿y esta noche en Telemadrid qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9:10 en Telemadrid veremos lo mejor de los dos partidos finalizados, Túnez-Francia y Australia-Dinamarca. Además, nos metemos en la cocina de la selección española para desvelar algunos secretos de la alimentación de los jugadores de la mano del chef Rodrigo Vargas. Hoy en el plató estará con nosotros Roberto Gómez, con muchos temas calientes encima de la mesa. Por ejemplo, la negativa del Madrid y Barça de acudir a la Asamblea General Extraordinaria en Dubái, el misterio en torno a Benzema o la posible marcha del argentino De Paul del Atlético de Madrid justo después del Mundial.
Sigue la información aquí en El Enfoque. Gracias.